Qué bueno cantar acerca de la esperanza, ¿ven?, que tenemos en Cristo Jesús. Los filósofos romanos, y muchos griegos también se caracterizaban por ser estoicos y epicúreos. Quería decir eso, que básicamente dentro de las muchas creencias que ellos tenían es que, sí, en otras palabras, vive la vida y disfrútala, porque después de esto no hay nada más, se acabó el evento, dirían aquí en puertorriqueño. Pero a través de la Biblia vemos que Dios nos revela lo contrario y de que hay una esperanza de vida eterna. El único detalle bien importante es que esta vida no es difícil, esta vida es para usted asegurar la vida eterna y eso es a través de la fe en Cristo Jesús. Ahora, nosotros nos criaron, ¿verdad?, en la iglesia tradicional, de que uno aseguraba esa vida eterna portándose bien, ¿verdad? Y yendo a través de ciertas costumbres, y si se hacía las cosas bien, pues tenía más chance de avanzar e ir a la vida eterna, ¿verdad? Y sabemos que no solamente a través de esa crianza, sino que hay otros grupos religiosos que piensan que Cristo nos habilitó para que nosotros pudiéramos cumplir la ley, y entonces al cumplir la ley somos salvos. Pero sabemos que ninguna de esas doctrinas son reales, sino que nos habla la Biblia que a través de la fe en Cristo Jesús, por gracia, somos salvos. Amén. Y eso fue que usted un día lo soñó y lo pensó claramente y lo ideó y ahora resulta que es cierto. Sabemos que si no hubiera sido por misericordia del Señor, usted nunca hubiera podido comprender estas cosas, por eso estamos agradecidos al Señor. Vamos a estar viendo hoy, gloria al Señor, a través de este sermón que hemos le he titulado ¿Quién abrirá el libro? Vamos a estar en el capítulo 5 de Apocalipsis, ¿también? Capítulo 5 de Apocalipsis, bendito sea el Señor, gloria a Dios. Y usted va a ver que este capítulo está centrado alrededor de un libro. Hay un libro importante en este capítulo 5. Y había una problemática con este libro. Amén. Y vamos a ver cómo Dios dispone y qué Dios nos está diciendo, nos está hablando a través de esta porción bíblica. Cuando usted lo tenga, amén. Nos ponemos de pie para honrar al Señor. Y vamos a leer los primeros cinco versos. Pero vamos a hablar sobre el resto de los otros versos, pero principalmente alrededor de estos cinco. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leerlo todos juntos. Amén. En el nombre del Señor. Dice así. Y vi en la mano derecha de que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor bueno, eres tú, poderoso Señor. Y tú nos has dotado, Padre Santo, no solamente de la salvación, sino también de tu Santo Espíritu. Y por eso, Señor, queremos que a través de tu Santo Espíritu nos permitas poder interpretar tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Que ella hoy nos hable, Señor, al corazón y nos haga mejores cristianos, nos haga mejores padres, mejores hijos, Señor, mejores abuelos, mejores fieles, Padre Santo. Bendice, Señor, en este día tu Santa Palabra. Y que Padre Santo la amoldes tú, Señor, a nuestro corazón, ministrando, Señor, a cualquier necesidad y inclusive, Señor, aquellas cosas, oh Padre Santo, en que tú quieres hacer énfasis para nuestra vida, vida que tú compraste con tu sangre para que te pudiéramos agradar y predicar tu palabra. Bendícenos, Señor, en esta hora, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, nos podemos sentar, mis hermanos. Gloria al Señor. Así que quisiera, ¿verdad?, que pudiéramos entonces hablar de este verso.
Hermanos, a través del libro de Apocalipsis hemos ido en una ocasión hace bastante tiempo aquí, hace prácticamente 4 años atrás. De hecho, la primera serie de estudios formales que ofrecimos aquí en la semana fueron basados en los tiempos del fin y fueron basados en el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, el libro de Zacarías, el Evangelio de Mateo, los últimos capítulos, y pudimos, ¿verdad?, explicar a través de la Escritura cómo es que Dios ha deparado para que el fin del mundo y la regeneración de todo ocurra. Para eso, pues fue, ¿verdad?, está contenido mayormente en el libro del Apocalipsis. En el capítulo 5 hay una reseña de un suceso allá en el cielo que Juan nos está refiriendo aquí para nuestra edificación y para describir una problemática que se tuvo que resolver solamente por la aparición de uno que fue digno y que fue el que pudo hacer lo que había que hacerse. Amén. Y alrededor de él es que queremos entablar esta conversación. Amén. Si usted se fija en lo que estuvimos leyendo hoy, ¿verdad?, a la vez de estos versos, bendito sea el Señor, y ahorita nos vamos a referir hasta el verso 14. Dice en el capítulo, el verso 1, dice que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, que en el capítulo 4 habla de que el que está sentado en el trono es Dios Padre, ¿no? Sentado en el trono. Dice que en la mano derecha de este que estaba sentado en el trono había un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. ¿Verdad? Y a tono con los libros de la época, que no eran libros como los que tenemos hoy, eran encuadernados y esto, los libros eran rollos, y este rollo estaba sellado con 7 sellos. Más adelante, a lo largo de la Escritura, podemos ver qué era lo que estaba pasando con este libro, y vamos a poder explicar eso ya mismito. En aquellos tiempos existía lo que se llamaba un testamento, en el tiempo de los romanos, un testamento romano. Acuérdense que el contexto de la Escritura, cuando Juan tiene esta revelación, ya él bastante anciano, había sido él exiliado a la isla de Patmos, ¿verdad?, para evitar de que su predicación pues tuviera mayor impacto. Y dice que allí en esta isla de Patmos Dios usó esa situación para revelarle esto que está escrito aquí, que es la revelación de Jesucristo para estos tiempos del fin. Aquí habla de que estando él allí tuvo esta revelación acerca de que Dios estaba sentado en su trono y vio claramente que tenía un libro en la mano. Este libro tenía 7 sellos. Ahora, en el contexto del Imperio Romano en aquellos tiempos, amén, existían comunicaciones bien serias, bien oficiales, y estaban selladas con 7 sellos también. ¿Okay? Aquí obviamente no quiere decir que esto es un libro que tenía que ver con asuntos humanos, sino que era algo sumamente importante, sumamente oficial. ¿Okay? Normalmente los libros normales y las cartas se sellaban con un sello. ¿Usted recuerda las ilustraciones que habíamos usado cuando estábamos practicando en la carta de Pablo a Tito? Las cartas, ¿verdad?, se sellaban como con un sello de cera. Inclusive hasta no mucho tiempo, no hace mucho tiempo, las comunicaciones oficiales, a pesar de que ya se usaban sobres, ¿verdad?, y la carta dentro de un sobre, como quiera, se sellaba. Y de hecho, para invitaciones formales, para las bodas, por ejemplo, todavía se usa. Dice, ¿usted quiere que la invitación de la boda tenga el sellito puesto en cera, bien fino, con las iniciales de los que van a contraer el matrimonio y todo esto? O sea que para cosas finas, oficiales y de suma relevancia e importancia, todavía estos sellos de cera se usan. Y en el sello, no simplemente era algo cuadrado así o liso, que no tenía ninguna impresión, sino que el que autorizaba lo que estaba escrito allá adentro, pues ponía su sello. Y normalmente esa era la idea de sellar, no solamente cerrar el contenido para que el que lo llevara o el que lo viera de lejos no pudiera leer lo que estaba allí, sino para darle el sentido de autoridad y de autenticidad. Así que este libro estaba en la mano de Dios. Dice que estaba escrito por dentro y por fuera y estaba sellado con 7 sellos. Bendito sea el Señor. Ahora bien, algo importante tenía que ver con este libro. Primeramente para estar en la mano de Dios y también para estar en el contexto de los tiempos del fin que estamos hablando aquí. O sea, no estamos hablando de que Dios estaba sentado en su trono en los tiempos de la creación y tenía un libro en la mano. No estamos hablando de que Dios estaba sentado en su trono y estaba con un libro en su mano en los tiempos que Cristo vino al mundo para predicar el Evangelio. Estamos hablando que en los tiempos finales, cuando Dios va a ejecutar unas cosas grandes, Él tiene este libro en su mano, que tiene este gran libro, bendito sea el Señor. Si usted verá, ha conocido y ha podido escudriñar la Escritura, los versos, los capítulos siguientes, capítulos 6 al 9, habla de cuando estos sellos por fin son desatados. y contienen unos juicios, unas relevancias para el mundo. En el contexto de lo que vamos a hablar hoy, no vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar de cómo es posible que alguien pudiera haber desatado estos sellos y qué cualidades tenía que tener ese que pudo desatar los sellos. Bendito sea el Señor. Así que, en aquellos tiempos, hermanitos, también, además del contexto de los libros romanos, ¿verdad?, que se sellaban con siete sellos, por ejemplo, si un emperador enviaba algo oficial o si alguien aún de menos envergadura que un emperador enviaba algo, lo sellaba con siete sellos. Pero si usted recuerda bien, en el libro de Ruth, hay un contexto en esa historia del libro de Ruth que vamos a poder estudiar en los martes, en los estudios bíblicos de los martes, ¿verdad?, según sea el tiempo durante este año. Hay un concepto bien importante que le va a ayudar a usted a entender el contenido y el propósito de este libro. ¿Qué sucedía? En los tiempos de Israel, cuando alguna persona o algún familiar que tenía una propiedad, de momento tenía un problema con esa propiedad porque o no podía pagarla o tenía unas deudas y se la iban a confiscar, ¿ok? Por ejemplo, suponte que alguien debiera un precio por un terreno, pero no hubiera podido terminarlo de pagar porque no tenía con qué, el dueño podía venir y quitarle el terreno y confiscarlo por no haber podido pagar la deuda. Existía una ley en Israel que te permitía que un familiar cercano, pudiera redimir, o sea, pudiera comprar, pudiera pagar la deuda del pariente para que el pariente no perdiera su propiedad. Y en el contexto de la historia de Ruth, ¿okay?, para poder poder tener derecho a casarse con ella, ¿verdad?, había que ir por la línea de parentesco. Y había un pariente que era más cercano que Booz. ¿Te recuerdas Booz, verdad? Había uno que era pariente más cercano, que tenía más derecho a casarse con Ruth primero que Booz. Pero esa persona no le interesó. Y él despreció esa oportunidad. Entonces Booz salió al frente y avanzó y dijo, pues el próximo soy yo. Entonces Booz redimió a Ruth. Amén. La Moabita. Ese concepto de redención es el mismo que está aquí. Bendito sea el Señor. Este libro, mi hermano, si usted va chequeando los capítulos 6, 7, 8 y 9, se va a dar cuenta que contiene, mi hermano, un testamento de cómo Dios va a redimir la tierra. Redimir la tierra quiere decir comprarla. Porque ahora mismo Dios le ha redimido a usted a través de Cristo, ¿no? Cuando usted tenía una deuda de pecado que no podía pagar, Cristo pagó esa deuda. Por eso es que cantamos de que Cristo nos redimió. Bendito sea el Señor. Ahora, esto está hablando de la redención de todo el resto de la creación, mi hermano. ¿Quién podía ejecutar esa redención? Bueno, la redención la podía ejecutar la misma creación. Pero ya usted sabe, si usted no se podía redimir usted mismo, pues imagínese qué esperanza va a tener aquel que no entiende lo que está pasando. ¿Qué esperanza tendrá la creación? Ninguna, mi hermano. Por eso es que quien único podía redimir la creación era su propio creador. Bendito sea el Señor. Como mismo Cristo hizo con nosotros, ¿quién nos pudo redimir de la maldición de la ley y del pecado? Cristo Jesús. Pues ahora estaba este dilema de que estaba este libro sellado por Dios, el cual contenía unos designios bien terribles, bendito sea el Señor, para la tierra. Por ejemplo, para darle un ejemplo, si miran el capítulo 6, habla de uno de los sellos que fue abierto. Miren el verso 2, dice, aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona y salió venciendo para vencer. Dice el segundo sello, dice que salió otro caballo bermejo, dice el verso 4. Si usted sigue leyendo, se da cuenta que está describiendo los cuatro caballos, los cuatro jinetes, ¿verdad?, que se le conoce como los cuatro jinetes del Apocalipsis, ¿verdad?, que lo han usado de tema para un montón de cosas que no tienen que ver con lo que Dios ha designado propiamente en el capítulo 6. Pero, ¿por qué Dios manda estos juicios, hermano? Porque Dios tiene una cuenta que arreglar con su creación. Ahora bien, todos estos juicios estaban contenidos en el libro. ¿Quién podría ver ese libro? Y ese era el dilema que estaba presentado en estos primeros cinco versos. Dice entonces el verso 2, que vino un ángel fuerte, ¿verdad? Y dice, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y no es que Dios no supiera quién era, es que quiere demostrar algo. Acuérdense que esta revelación le fue dada a Juan para que eventualmente la escribiera y usted y yo hoy, un día como hoy, la pudiéramos estar estudiando y ver qué es lo que Dios tiene a través de esta revelación. Fíjense, en el verso 3 dice que ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Bendito sea el Señor. Fíjense que una cosa es saber que está el libro, otra cosa es poder leer el libro, otra cosa es hasta mirar. Dice la palabra que ni aún nadie podía tenía las credenciales, vamos a decirlo así, para poder mirar el libro. Y usted puede pensar en esto, alegorizándolo, por ejemplo, con el FBI, ¿verdad? Mira, en el FBI o la CIA, ellos tienen unos clearances, ¿verdad? Yo sé que en lo militar también. Por ejemplo, los planes de guerra de una batalla, por ejemplo. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, pues solamente el alto comandante, ¿verdad?, en jefe de las Fuerzas Armadas Aliadas, por ejemplo, en aquellos tiempos, Eisenhower, General Eisenhower, era el que podía ver todos los documentos. Había que tener un clearance para poder ver cierto nivel de documentos, hasta los niveles más abajo. Esto mismo era lo que estaba pasando aquí. No todo el mundo podía tener acceso a esto que estaba en el libro. Ni aún decían, ni aún mirarlo. Como dirían hoy, ni lo pienses. No se encontraba ninguno que pudiera desatar los sellos de este libro, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Dice que Juan estaba bien angustiado, bien angustiado, bien angustiado, porque nadie, dice, podría abrir el libro, ni aún leerlo, ni aún mirarlo. Dice, yo lloraba mucho. Él pensaba, Juan, en su humanidad, fíjense, como Dios le hablaba directamente, estando él allí viendo esta revelación, él veía que todo iba bien. Dios le había dictado instrucciones a la iglesia, si recuerda. Dios había manifestado en su gloria en el gran trono allá blanco. ¿Usted no se acuerda de eso? En el capítulo 4. Y se veía la gloria de Dios con los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, y Dios en su trono, como dice, todo está bien, aquí está Dios, y Él es el que está rigiendo todas las cosas. Y de momento, en el capítulo 5, aparece este libro, pero hay un tranque mayor. Porque entonces parecería que todo lo que Dios iba a hacer, que nos incluye a nosotros, no se iba a poder hacer porque no aparecía nadie para poder leer el libro y empezar a ejecutar esto que Dios iba a hacer. Amén. Y muchas veces, ¿verdad?, pasan estos tranques. Aún, ¿verdad?, en el contexto de mi trabajo acá, esta semana tuvimos uno de estas cosas donde nos llamaron a una conversación con un cliente prospectivo que no es de HP, no es de Hewlett Packard, ¿verdad? Y entonces ellos estaban haciendo muchas preguntas. ¿Y cuál es la formulación de esta tinta que tú nos quieres vender? Y yo digo, we don't have clearance to discuss that freely. Y volvían y hacían otra pregunta, pero ¿y qué tú crees de este desempeño en esta otra pastilla? Y we don't have clearance to discuss that freely. Y parecía como si fuera una grabadora que uno le ponía. Amén. Como pasa en las cortes, dice, me amparo en la quinta enmienda, ¿verdad? Algo así. I abide by the fifth amendment, como dicen en inglés. O sea, ¿por qué? Porque no tenía yo la autorización para hablar, porque no había sido yo autorizado para hablar. Yo sabía la información, pero yo no la podía hablar hasta que no tuviera, ¿verdad?, la autorización del grupo legal, porque entonces se puede uno meter en problemas. Entonces uno, como dice, con la punta de la lengua de la familia y con las ganas de decirlo, ¿okay? Y yo no puedo hablar de esa información. Y cada vez, entonces, en un momento dado hubo que decir, a los 20 minutos de la reunión, que supuestamente iba a durar una hora, yo dije, yo sugiero algo. Como yo estoy casi seguro que todas las preguntas que van a seguir haciendo va a ser, I cannot discuss that freely. Pues vamos mejor a suspender la conversación hasta que estemos, ¿verdad?, libres para poder discutir la información. Así que la pospusimos para esta semana. De hecho, para mañana, si Dios quiere. Así que mañana podríamos hablar si tenemos el clearance, que todavía no habíamos recibido el viernes, así que veremos a ver. En este caso, eso era lo que pasaba. Nadie podía desatar el libro, ni leerlo, ni aún mirarlo. Y Juan estaba desesperado, 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 porque nadie aparecía. Pero dice en el verso 5, gloria a Dios, amén, Es que hay que tener unas credenciales especiales y esas son las que vamos a ver ahora. Y usted va a ver, ¿y qué tiene que ver las credenciales especiales, pastor, con mi vida hoy en día? Eso lo vamos a ver ya mismito, bendito sea el Señor. Dice, uno de los ancianos entonces le dice a Juan, no llores. Dice, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Apareció uno. Primero decía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en la tierra aparecía ninguno para abrir el libro. Y Juan estaba desesperado, pensaba él en su sueño. Usted nunca ha soñado, usted está soñando algo y se lo cree. ¿Ah? El otro día, Lorian, el otro día de noche se despertó y decía, estaba como haciendo así, decía, dice, ¿qué será lo que está pasando? Y entonces me dice, que estaba soñando que tú me estabas molestando. Ella se lo creía que uno la estaba molestando. Sí, eso fue de noche. Pero mire, cuando usted está soñando de momento, como yo me pasaba antes, que yo soñaba con un cabro que tenía los dientes bien largos, así, y que yo iba caminando pegado de una verja, y de momento en la esquina, que no se veía lo que había, se aparecía este cabro con unos dientes así, de largo como de este micrófono. Y ese cabro empezaba a perseguir a uno, y como pasan todos los sueños, no trataba de correr. Y no podía uno casi correr. Y veía, sentía ahí el aliento del cabro casi comiéndose a uno. Aquel cabro sí se veía, y después yo no, yo, como son las cosas, ¿verdad? Yo no recuerdo haber visto ilustraciones de ese cabro hasta que después empecé a ver estos demonios, todas estas cosas. Hay un tratado chico allí que habla de Baphomet, que es uno de estos demonios, ¿verdad?, que está detrás de todo este asunto de la masonería. Y cuando yo, después, muchos más, años más tarde, veo ese tratado, dice, ese es el cabro ese que, idéntico, el mismo cabro que me perseguía a mí, hermanito. Uno, como está soñando, se lo cree al pie de la letra. Y esta visión que tuvo Juan aquí, él la estaba viviendo plenamente, hermano. Y cuando él rompió a llorar, un hombre viejo, de 90 y pico años, viejo, llorando, porque dice, hasta aquí llegó, todo iba bien, hasta que todo se trancó. Gloria sea al Señor. Imagínese la alegría de Juan cuando este anciano se le acerca y le dice, no llore. Y se apareció uno, gloria sea al Señor. Da a entender como que en la mente de Juan estaba tan enfocada, ¿verdad?, en los sucesos que iban todos pasando, pero de momento se da cuenta que aparecía y había una necesidad grande para que viniera alguien a ejecutar lo que había que hacer. Bendito sea el Señor. Así viven muchas personas hoy, hermano. Hay muchas personas hoy que hablan de Jesús y dicen que viven por Jesús y andan caminando en su vida bien afanados en el día a día, en el día a día, día a día. Y Jesús es como si fuera un nombre, como si fuera un adjetivo, o como si fuera un saludo cuando una bendición, cuando alguien estornuda, dicen Jesús, ¿verdad? O sea, y van pasando por la vida, pero no acatan ni han caído en cuenta cuál es la posición de Jesús. Fíjense, lo que está dando a entender aquí, lo vamos a ver ya mismito en los versos siguientes, es que si no aparece este que era digno para abrir el libro y desatar sus sellos, la cosa se detiene. ¿Usted se dio cuenta de eso? O sea, se detiene porque no había nadie que pudiera abrir el libro para ejecutar sus juicios que iban a estar pasando de manera subsiguiente. Y vamos a ver que según las credenciales de este, que fue digno de abrir los sellos, vamos a poder atar otro montón de cabos, ¿okay?, que habla también de mucha filosofía de hoy en día, donde muchos hablan de Cristo, como le dije, pero ninguno lo toma en cuenta como lo que Él es. Dice el verso 5 que es león de la tribu de Judá, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Así que este león de la tribu de Judá, a lo largo, ¿verdad?, de toda la escritura, lo podemos ver reflejado, gloria sea el Señor, como una de las imágenes de Cristo, bendito sea Dios. El león de la tribu de Judá. Y el otro nombre, la raíz de David, está también referido en Isaías. Si usted va a Isaías capítulo 11, verso 1 y verso 10, dice que saldrá vástago, ¿ah?, de Isaí, bendito sea el Señor. Hablando, refiriéndose al rey David, por eso a Cristo se le refiere como el hijo de David, bendito sea el Señor. Cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén en la entrada triunfal, las multitudes lo aclamaban como Hosanna, 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 al hijo de David, decían, ¿verdad? Así que este hijo de David, este vástago que saldría de Isaí, que era el papá de David, ¿ok? Decía que era el que estaba autorizado y que tenía las credenciales para poder venir y desatar el libro y romper los 7 sellos para ver lo que en él estaba escrito. Bendito sea el Señor. Así que, en este detalle, mi hermano, lo que yo estoy viendo, refiriéndome entonces a la creación, si usted va al momento de la creación de todo el universo, allá en Génesis, donde Dios lo describe, amén, habla de la participación de Dios, reflejado a través de Cristo y de su Santo Espíritu, en la creación. Cuando usted va al primer capítulo del Evangelio de Juan, dice que sin Él, sin Cristo, nada de lo que fue hecho sería hecho. O sea que Él estuvo presente allí ejecutando la creación de Dios. Cristo estando presente, bendito sea el Señor, durante esa creación, y ahora vemos que a través de la vida de Cristo, Cristo viene a la tierra, muere por el pecador, resucita y se sienta a la diestra de Dios hasta que este momento sucede. ¿Quién va a abrir este libro de los juicios de Dios? Y aparece el león de Judá, la raíz de David, el único que podría abrir estos 7 sellos. Bendito sea el Señor. Ahora bien, ¿qué pasa entonces después cuando viene este que pudo ser digno de abrir los sellos? Esta es la parte que quiero que nos concentremos más. Amén. Dice el verso 6, dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vamos a ver este simbolismo que está aquí. Dice que en el trono, y los 4 seres vivientes están descritos en el capítulo 4. Amén. Dice que cuando estaba este que estaba allí en el mismo medio del trono, y estaban los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Amén. Dice que este cordero estaba como inmolado. Como inmolado quiere decir que en una ocasión estuvo muerto. Que lo mataron. Y esto es lo que se ilustra, ¿verdad?, en este gráfico que está aquí. Este cordero estuvo muerto una vez. Pero cuando Juan dice como inmolado, es que como que estuvo muerto, pero ya no está muerto. Bendito sea el Señor. Refiriéndose a Cristo Jesús. Pero dice más. Dice que este cordero que ahora estaba vivo, dice tenía 7 cuernos. Son los cuernos que se ilustran aquí arriba, ¿lo ves? Y no solamente eso, tenía 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, dice, enviados por toda la tierra. En el contexto, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, los cuernos son un símbolo de poder. La simbología de los cuernos normalmente se la asocia con poder. El que tuviera 7 cuernos dice que tenía mucho poder. Y los ojos tiene que ver con poder, ¿verdad?, verlo todo y estar presente en prácticamente todo lugar. Está hablando de la omnipotencia y la omnipresencia, que son cualidades de Dios. Pero el número 7, ¿verdad?, como estuvo describiendo el hermano James en una de las reseñas hace poquito, acerca de las 7 vueltas a Jericó, si yo recuerdo, ¿verdad? ¿Okay? Habla de o un designio de Dios o algo que está completo y sellado y perfeccionado por la obra de Dios. Cuando habla de 7 cuernos y 7 ojos, es la autoridad de Dios, la omnipresencia, la omnipotencia de Dios estaba en este cordero que una vez había estado muerto, pero ahora estaba vivo. Hay un coro que había compuesto David que habla de esto mismo, ¿verdad? Al que vive y estaba muerto, ¿verdad? Saltemos hoy al cordero, así que se llama, ¿verdad? Exactamente lo mismo que estamos viendo aquí en esta ocasión. Entonces el Señor dice que estos 7 ojos son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Bendito sea el Señor. Fíjese, hermano, lo que está pasando aquí es que Juan, fíjese lo que Juan ha estado viendo hasta ahora. Hacía falta alguien que tuviera el poder y la autoridad para poder abrir el libro. Pero cuando entonces viene el anciano y le dice, Juan, no llores. No seas pobre, diría en Puerto Rico. no llores, porque apareció uno, el león de la tribu de Judá, pero cuando Juan alza los ojos, lo que ve es un cordero. ¿Usted vio? Él pensaba, literalmente, un león, pero cuando alza los ojos ve un cordero. Entonces él diría, ¿verdad? Acuérdese que él se está creyendo el sueño, hermano, igual que el sueño que usted podía tener en cualquier momento. Él dice, el león de la tribu de Judá es un cordero. Pero fíjense que este cordero no era cualquier cordero. Le acabamos de decir que el cordero era supremamente poderoso, ilustrado con los cuernos. Y se la sabía toda y estaba en todo lugar, ilustrado con los ojos. Y no solamente eso, sino que el hecho de que diga que esos siete ojos son los siete espíritus de Dios, aclara y dice perfectamente que ese cordero era Dios. No hay que darle mucha vuelta, ¿verdad? Y usted dirá, ah, pero entonces hay muchas personas que dicen que Cristo no es Dios, que Cristo era cualquier otra persona. Pero aquí estaba diciendo Juan que no aparecía nadie que pudiera abrir el libro de los sellos. Y el que tenía el libro en la mano, Dios mismo, él nos estaba ofreciendo para abrir el libro. Ustedes se han preguntado de si por qué el mismo que escribe, que tiene el libro en la mano, que es el supremo creador de todo, no abría los sellos, hermanito. Dice que no selló ninguno. Hasta que apareció el león de la tribu de Judá, que era un cordero. Mire eso. Pero ese cordero, como le dije, era el que tenía las credenciales para ejecutar. Porque no era cualquier cordero. Había ganado las credenciales el cordero. De forma tal que era un león. Bendito sea el Señor. Ahora bien, dice que este cordero, entonces, que ya estaba vivo, ¿verdad? Y aquí lo ilustramos, ¿verdad? A través de lo mismo que dice el capítulo 1 de Apocalipsis. Yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin. ¿Qué más dice? El que es, el que era y el que ha de venir, el cual, el todopoderoso, dice el capítulo 1 de Apocalipsis. Este cordero que está aquí es el león de la tribu de Judá. Ahora bien, ¿y qué hay con esto, pastor? Vamos a ver más adelante. Si usted mira el verso 7, refiriendo de vuelta al libro, dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Porque acabamos de decir que ese era el único que podía tener las credenciales para poder hacer lo que había que hacer con el libro. Entonces el Señor dice que este vino y tomó el libro. Bendito sea el Señor, de la mano de Dios. Bendito sea el Señor. Y seguimos viendo, ¿verdad? En el verso 8 dice, cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas, dice, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y ahí queremos hacer una pausita. Dice que cuando se aclaró el tranque grandísimo que había allí, de que nadie podría abrir este libro, entonces comenzó la alabanza, mientras tanto había una tensión. Había tal tensión que Juan estaba llorando profusamente hasta que apareció el desenlace, mi hermano. Y dice que ese momento, cuando el cordero toma el libro, entonces prosigue la alabanza. Porque, mire, en el capítulo 4, bendito sea el Señor, estaban todos ellos alabando y bendiciendo al Señor. Si usted mira el capítulo 4, verso 10, dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan su corona delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas hasta que sucede el tranque del capítulo 5. Y todo parece como detenerse hasta que se resuelva este problema. Pero no bien se resuelve el problema, hermano. Rompe las alabanzas otra vez. Mira el verso 8. Dice, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Lo mismo que está hablando el verso 10 del capítulo 4. Pero mientras tanto, eso aparentaba ser, no había continuado hasta cuando se resolviera esta situación. Bendito sea el Señor. Así que, algo ilustra, mi hermano, bien importante. Si usted mira bien el contexto de este libro, en los próximos capítulos, léalo de asignación en su casa, los próximos capítulos hasta el capítulo 9, usted va a ver que todos estos juicios, estos designios que están contenidos en el libro, no podía autorizarlos cualquier persona. O sea, ahora mismo yo no puedo ir, ¿verdad?, y decir, no, yo entiendo que aquellos que hoy, todos los que se comieron todas las luces aquí en Puerto Rico, a todos ellos deben darle cárcel por 5 años. Porque yo no tengo autoridad para inventarme esa ley. O ahora mismo yo no podía decir, bueno, hoy, todos los que están por aquí, andando por ahí por la calle, el primero que me encuentre, yo le voy a perdonar el rendir planilla. Si la rindió, que se la devuelvan y no tenga que rendir nada. Porque yo no tengo esa autoridad tampoco. Por eso es que para poder desatar los sellos de este libro y ejecutar lo que estaba dentro, porque no solamente era abrir el libro, era ejecutar, desatar lo que estaba en ese libro, había que tener autoridad. No podía ser cualquiera, había que haberse ganado esa autoridad. De ese cordero que aparece ahí, que tenía las credenciales y todo el poder y toda autoridad, es que habla Pablo en el capítulo 2 de Filipenses, ¿sí recuerda? ¿Cómo es que ese cordero se ganó esas credenciales, mi hermano? Yo creo que vayamos allí porque es bien importante, porque Pablo paraleliza la forma en que este cordero ganó las credenciales para poder abrir el libro con la forma en que usted debe ser también en su vida. ¿Te vio la importancia de esto? Fíjese que Dios el Padre tenía el libro. Pero Dios el Padre no era el que iba a tener el honor de abrir el libro, era aquel que había ganado el honor. Fíjese eso, hermano. Y ese honor él se lo dio a su hijo, porque su hijo se había ganado ese honor. El cordero que estuvo inmolado, pero ya no estaba inmolado. Fíjese el verso, el capítulo 2 de Filipenses, perdón. Manda desde el verso 5 en adelante hasta el verso 11, hablando de que nosotros como creyentes tenemos que tener el mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. Y usted va a ver lo que le deparó a Cristo Jesús por tener este mismo sentir. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Fíjese que Dios estando sentado en el trono, estaba buscando a alguien que tuviera el honor y las credenciales para poder abrir los libros. Y aquí dice que Cristo era en forma de Dios. Dice, no estimó el ser igual a Dios, igual al que estaba en el trono, como cosa que aferrarse. Dice, si no, aquí que está, ¿cómo es que empieza a ganar las credenciales, hermano? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, se hizo hombre. Si usted lee eso en los evangelios, amén. Y dice, y estando en esa condición de hombre, ya humillado, se humilló más, dice, se humilló a sí mismo. Y bajó hasta lo más bajo, dice, cuando se hizo obediente hasta la muerte y murió en una cruz. Murió como mueren los despreciados, lo más bajo, lo más basura que hay. Perdonando la palabra. Después que se hizo hombre, como si no fuera bajón suficiente, dice que bajó más todavía. Pero bajó, mire para qué bajó. Porque hay personas que sufren humillaciones, pero las sufren por sufrirla, hermano. Cristo sufrió estas humillaciones en pro de qué, mi hermano, dice. Por lo cual, debido a su humillación, dice que le exaltó hasta lo sumo. Alguien por pasar humillaciones, por pasarla, o por pasar bochornos por algo malo que uno hizo, no exaltan a nadie. Yo vengo un día por ahí y yo tengo un examen en una universidad y no estudio, y saco 10 de 100, y estoy humillado hasta casi lo sumo, porque hay que humillarse mucho más que eso, ¿verdad? Si saco 10 de 100 y me preguntan, usted, hombre grande y gordo, ¿qué usted sacó? Yo saqué 10 de 100. Le debería dar vergüenza. Usted no le da vergüenza. ¿Qué ejemplo usted le está dando a la gente? Usted le da vergüenza, pero esa vergüenza es una vergüenza mala, como uno dice. Esa vergüenza es para que usted corrija las cosas que hizo. Por eso que dicen que hay gente que no tiene vergüenza. Porque hay gente que hace eso y están como unas pascuas, fresquitos por ahí, que no le ha pasado nada. Personas que no comprenden la seriedad de las cosas. Cristo, comprendiendo la seriedad de las cosas, dice que Él se humilló hasta lo más último para morir por nosotros. Dice que esa muerte de cruz, ese derramamiento de sangre, fue necesario para que nosotros pudiéramos ser redimidos. ¿Usted ve el contexto? Cristo estuvo en la creación y nos creó a todos nosotros. De Adán y Eva salimos todos nosotros que estamos aquí. Y usted sabe todo esto, a través del pecado, todos cayeron y todos están condenados. La creación misma que Cristo estuvo en ella, participando con su Padre y el Espíritu en esa creación, se echó a perder y estaba destinada a condenarse, según el propio designio y según la justicia de Dios. Ahora bien, ¿quién podía hacer algo por esa creación? Esta misma pregunta que se está haciendo en el capítulo 5, ¿okay? ¿Quién será digno de desatar estos sellos? Estoy seguro, pudo haberse hecho en el momento de decir, ¿y quién podrá ser digno de morir o de resolver este problema de pecado y de condenación que la misma creación se metió? Nadie la obligó. ¿Quién podría? Y si se hacía este mismo resaque, hermano, no aparecía nadie tampoco. El mismo Pablo lo explica, dice, con todo y esto, dice, es posible que si alguien era bien buena gente, podría morir por otro que fuera igual o más buena gente que él. Lo dice Pablo. Con todo esto es posible que alguien osara morir por el justo. Dice, pero eso no fue lo que sucedió. Dice, ahí es que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. En que, no siendo justo ni medio justo, sino pecadores despreciables, dice, Cristo murió por nosotros. Y ahí fue que él se humilló. Que el mismo Creador tuvo que ponerse por debajo de su propia creación. Y eso es lo que está explicando Pablo aquí en el capítulo 2 de Filipenses. Dice, por lo cual, dice el verso 9, aquí es que viene la exaltación del Cordero. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso es que a mí me cuesta trabajo entender cómo hay personas que dicen que Cristo no hace falta. Hermano, si Cristo no está, recoja las maletas y váyase para su casa. Si Cristo no nos hubiera salvado, ¿qué hace usted aquí? Además del ridículo, ¿qué usted hace aquí? Nada. Y hay personas que no comprenden eso. Hay personas que yo estoy seguro se congregan de semana en semana, semana en semana. Matter of factly, ¿verdad? Como dicen en inglés. Así, por costumbre y por tradición. Sin darse cuenta de que, como bien dice el apóstol Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis, y sin él, nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. O sea, todas las cosas subsisten a causa de él. En el capítulo 4 se alude a esto, dice, capítulo 4 de Apocalipsis, dice, que a causa de él y por su voluntad las cosas son y subsisten. O sea, uno está aquí porque Dios quiso que uno estuviera aquí. Usted no se cae muerto ahora. Porque Dios en su voluntad quiere sostener la vida hasta este momento. Yo estoy pronunciando estas palabras. De aquí para adelante no sé, porque está en su voluntad. Usted está en las manos completas de Dios, hermanito. El mundo que está en la calle, tenemos que hacerle claro esto. Las personas piensan tal y como están en los días de Noé. La Biblia dice que al final será como en los días de Noé. La gente anda despreocupadísima de todo. Ahí la gente anda metido objetivo fama 5 años. Y la gente en el trabajo, usted mira a la gente hablando de que si aquel, que si el año pasado ganó, ¿cómo se llama aquel? Juan, el de Juan. Que si Juan ganó, que si qué sé yo, que no es este Juan, es otro. Y tanta cosa, hermanito, y se viven por eso. Y que un día, que si en la justa fuimos para allá, y que si ganó, por eso ganó, el Turado fue ganó. Que si ganó el Turado, que si yo qué cosa. Y mucho asunto de esto, hermano. Y la gente embobada con esto, que si el festival del chipper, el festival de la China, el de la chiringa, el de la toronja. Ahora, hoy mismo, yo ayer bajando para allá, para Cabo Fuego, vimos que hay un fiestón, el Salsa Fest, aquí en la cosa esta, ¿cómo se llama? En las cascadas, ahí en el teatro, en el Estadio Canena Márquez. Eso estará, hermano, que no baje para allá hoy, porque no va a poder bajar de esa cuesta, porque eso estará repleto, toda la gente, toda la isla, a oír salsa vieja. Inclusive, y si es así, ¿verdad? Entiendo que va a estar hasta Richie Ray y Bobby Cruz. Y yo le digo, pero hermanito, pero no que Richie Ray y Bobby Cruz se convirtieron y tienen que estar predicando el evangelio, que hacen tocando con todos los santeros mundanos salsa allí en un estadio. Bendito sea el Señor. O sea, hay un, eso ilustra también, ¿verdad?, que hay mucho pueblo de Dios, estoy seguro, están como embobados en el día a día. Y aquí la Biblia dice que el mundo está en una situación crítica, que habiendo Dios creado todo el mundo, Cristo incluido, en esa creación, Él tomó parte en esa creación para crearlo usted a mí. La creación se echó a perder. Cristo tuvo que dar su vida para remediar la situación. Y ahí que viene la redención. Igual que estábamos diciendo que Boaz hizo con Ruth. Cristo lo hizo con usted. Y ahora está a punto de desatarse los juicios de Dios sobre el mundo. Y Dios tiene el libro en su mano. Y ya está quién va a abrir el libro. Porque Juan no lo sabía, pero ya lo sabe. Y ya se lo sabe. Ya se sabe quién va a abrir el libro. ¿Qué es lo único que detiene la mano de Cristo Jesús para abrir los sellos? Porque dice que Él tiene todas las credenciales. Dice que aquí en Filipenses le dio el nombre que es sobre todo nombre, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, dice, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Fíjense que en esas mismas localidades eran donde no aparecía nadie que fuera digno de abrir los sellos. Dice que no había nadie ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero aquí dice que el nombre de Jesús es tal que todo, quiera o no quiera, se va a someter. Hay un dicho, ¿verdad?, que lo usan mucho los policías, cuando dicen, andábamos por ahí y tal persona estaba, ¿verdad?, alterando la paz y al entablar, ¿verdad?, una conversación con el imputado, pues él no quiso acceder a nuestras peticiones y tuvimos que proceder a someterlo a obediencia, dicen ellos. Ellos usan este lenguaje técnico, ¿verdad?, bien característico de los policías. A someterlo a obediencia, ¿qué quiere decir eso? Que aunque no quieran, muchos van a tener que confesar que Jesucristo es el Señor. Satanás incluido. Él no va a querer, pero él lo va a tener que confesar. Bendito sea el Señor. Como él ganó esas credenciales, él es el único, oiga esto, el único que podría abrir ese libro. Por esa misma razón, él es el único que puede tratar con la salvación de las personas. ¿Cómo es así? Él es el único que puede desatar los juicios sobre el mundo que él creó, que él lo redimió, que le ha dado un fracatán de miles de años para que acaben y se decidan para salvarse, pero al final el reloj se va a parar. Ahora bien, ¿cuándo es ese momento que el Cordero va a desatar los sellos? ¿Quién sabe ese momento, mi hermanito? Dios lo sabe, Dios el Padre. Dios el Padre tiene el libro, el Cordero lo retiene, el Cordero está esperando que Dios el Padre le dé el cue, como dicen en inglés, le dé la seña, le indique cuándo es el momento. Hermano, usted tiene que estar claro, la gente que está afuera en la calle depende de ese nanosegundo, si se puede decir así, de ese instante de tiempo, cuando Dios decida, el evento se acabó y el Cordero empieza a desatar los sellos. Hay muchas personas que piensan, como estuvimos aquí reseñando, que después de aquí, ¿verdad?, después de aquí solo una mente va para la tumba fría, dicen. Y yo solo quiero ir a la tumba fría, qué sé yo qué. Hermanito, lo menos que usted va a estar es frío. Si usted no, ¿verdad?, no, y quiero decirlo en el contexto de aquel que no ha conocido a Cristo. Si alguien no conoce a Cristo y se va a disque a la tumba fría, pues no va a permanecer frío mucho tiempo, ¿yo? Porque ya usted sabe lo que la Biblia depara para eso. Porque Dios ha dado oportunidad y oportunidad y oportunidad, y Él teniendo toda la autoridad, hermano, se ha cansado. Diríamos aquí casi en Aguadillano, ya hasta pachó, vergüenza, de tanta oportunidad que le ha dado a la gente. Hermano, y ese es el tiempo que Dios nos ha permitido nosotros ministrar aquí. Por eso es que nuestro sentido de urgencia, ¿verdad?, como dicen, tiene que ser máximo. Tenemos que estar en alerta roja, ¿verdad?, usando términos que usan las fuerzas civiles y armadas. En alerta roja, porque en cualquier momento llega, ¿verdad? Como ustedes dicen, allá en Oklahoma, en tal día, están en alerta roja. Un tornado warning. Porque el tornado de momento, usted hace así, dice, están todos los pajaritos cantando y las maripositas dando vuelta allí entre las flores, y de momento, a la media hora, le tira una foto y lo ajazó todo y lo ajancó la tierra y se llevó las casas enredadas. Así sucede. Y la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos, estas cosas se desatan. Bendito sea el Señor. Fíjese, hermanito, cuando ya se constató, volviendo ahora a Apocalipsis 5, cuando ya se constató que este cordero, que arreglar un león, todopoderoso, todo conocedor, con todas las credenciales, tomó el libro para comenzar a abrirlo, entonces comenzó la fiesta en el cielo otra vez. ¿Usted se fija en eso? Mire. En el verso 8 dice, todos empezaron, mire, a postrar y cantaban un cántico nuevo, dice el verso 9. Dice que cantaban este cántico decía, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos. Se lo acabamos de ver en Filipenses 2, ¿no? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Qué fue lo que hizo el Cristo? Esta ilustra, ¿verdad? La ilustración del capítulo 4, donde está Dios sentado, su trono, los ancianos, las multitudes de ángeles y los cuatro seres vivientes. Y dice que el destello y la gloria de Dios que se reflejaba, ¿verdad? No estoy diciendo que se va a ver así, porque eso nadie lo ha visto. Juan lo vio. Y Juan lo describió, escrito aquí, pero uno se lo puede imaginar de diferentes formas. Cuando usted esté allá en la gloria de Dios, usted va a poder ver esto. Bendito sea el Señor. Pero mire, rompieron las alabanzas en el cielo otra vez. Bendito sea el Señor. Fíjense algo bien, bien, bien importante. Bendito sea el Señor. Fíjense que de lo que... El tema del cántico, hermanito, es bien importante, quiero ir a esa parte. El tema de este cántico, ¿sí?, era dándole alabanzas a Cristo Jesús y resaltando la obra que Él hizo en la cruz. ¿Usted vio eso bien claro? ¿Por qué yo hago énfasis sobre lo que dice el cántico? Dice que fue inmolado y con tu sangre nos ha redimido para Dios. Hay personas que usted le habla de que Cristo tuvo que derramar su sangre por nosotros y le suena hasta medio como que le molesta. Y tú, cuando uno le da gloria a Cristo Jesús, como que le molesta. ¿Eh? Y hay muchas religiones y denominaciones, inclusive aquellos que se llaman siervos de Dios, que usted le menciona a Cristo y le da como un calcomillo. ¿Ah? Y no quieren reconocerle que Cristo es el que es. Y de que Cristo nos redimió, y de que Cristo está sobre toda autoridad. Y esa parte como que yo no sé qué Biblia usan, porque en la palabra de Dios está claro, hermanito, donde quiera que usted mete la cara diciendo así, la palabra del Señor le confirma de que Cristo es el que es. Como un cántico que escuchábamos una vez, el del viejo Chevrolet, ¿cuál era el testimonio? Que era el testimonio de un muchacho que no conocía a Cristo. Y dice que me cogieron de bobo y en un culto me encontré. Y allí salió un predicador y me dijo, Jesucristo es el que es. Uno lo dice así porque en el contexto de la persona que está perdida, dice, Jesucristo es el que es. Pues usted lo sabe ahora, gloria sea al Señor. Si no hubiera sido por Cristo, ¿dónde usted hubiera ido a dar? ¿Ah? Y había otro cántico, ¿verdad? De ese mismo muchacho, ¿verdad? De Rubén Hernández, que se llamaba De la pila de basura a la hermosura. Y eso fue lo que Cristo hizo con nosotros. Y recuerdo que nosotros cantábamos ese cántico, le vino inspirado cuando él vio precisamente eso. Cuando él vio un zafacón de esto explotado allá en Moca una vez, con sus olores característicos, y hasta con los gusanos de mosca saliendo así por el lado así del zafacón. Una cosa completamente podrida. Él dice, mira, ahora me vino un cántico inspirado por este zafacón de basura. Y todos nosotros que estábamos acá con los instrumentos decíamos, eso era lo que ahora va a sacar este muchacho. Y rompió por un cántico, pero precioso, hermano, que hablaba de eso mismo. Y así empezaba, de la pila de basura a la hermosura, decía el coro. Inspirado con eso, y era la experiencia era total, porque no solamente tú te veías en la mente y lo veías directamente allí, sino que con el olfato también podías percatarte de que era realmente basura lo que había allí. Cristo hizo eso con nosotros, cuando estaba todo podrido ya. Lo mismo que hizo con Lázaro. Si usted sigue leyendo la parte... ¿verdad? En Juan 11, Marta le dijo, Señor, ese hiede ya, porque tiene 4 días de muerto. Cuando hiede, que está podrido, hermano. Estaba podrido, está descompuesto. casi descompuesto totalmente, y Cristo lo restaura por completo, hermanito. Todo lo que estaba podrido, ya no está podrido, es nuevo. Esa autoridad y ese poder es el que tiene este Cordero, y ese es lo que Él quiere hacer con todas las personas, mi hermanito. Por eso es que yo pensando, ¿verdad?, a tono con toda la obra evangelística, bendito sea el Señor, y viendo también la obra, ¿verdad?, que todos los hermanos hacen en muchos lugares para predicar el Evangelio, a veces uno podía sentirse cansado por las cosas que uno dice, ay, me estoy matando, pero como que las personas no quieren creer, hermano. Las personas no quieren responder al Evangelio. Bendito sea el Señor. Mire, acuérdese de algo, hermano. Usted no está predicando algo que usted se inventó. Usted está predicando la realidad avalado y apoyado por aquel mismo, dice, que tiene los siete Espíritus de Dios, dice. Este mismo Cordero, lleno del Santo Espíritu de Dios, le ha equipado a usted y usted puede estar lleno del Santo Espíritu de Dios también. ¿Usted sabía? Gloria sea al Señor. No quiere decir que vaya a tener las credenciales del Cordero, pero sí puede estar lleno de su Santo Espíritu. Y mire, el primero que está interesado en que las personas se salven, ¿sabe quién es? El Cordero que fue inmolado. Porque no fue usted, sino fue Él el que puso su vida por todas estas personas que están perdidos aún. Él es que tiene mayor interés en que todos ellos se salven y que cada uno tenga el tiempo de proceder al arrepentimiento. Pero nosotros no nos podemos cansar de hacer el bien, ¿ok? No solamente por la promesa de que Dios dice, en su tiempo segaremos si no desmayamos, sino porque si usted recuerda quién es el que está vaqueándolo a usted, quién es el que está detrás de usted, este Cordero Todopoderoso, Él es el que tiene mayor interés. Así que usted puede estar seguro que si usted está caminando según la Escritura, según el Santo Espíritu de Dios le dicta, y usted predica, los resultados que va a tener son los que Dios quiere que tenga en ese momento dado. ¿Ok? El problema es que nosotros queremos medir a veces. Que si usted no predica y se convierte en 15 de un jalón, como dicen, pues como que no sirvió. Pero eso son medidas humanas. Fíjese que también cualquier persona, cualquier humano podría mirar y decir así. Y muchos lo dicen, hermano. Inclusive muchos de estos libros los venden hasta la librería cristiana. ¿Ah? El fracaso de Cristo en la cruz. Mire eso, el fracaso de Cristo en la cruz. Ya vi un libro, este no estaba en la Biblia cristiana, este estaba en Borders una vez. El fracaso de Cristo, dice, estudiando el contexto acerca de los fundamentos de la fe cristiana. Entonces, ¿en qué momento de los fundamentos de la fe cristiana dice la Biblia que la muerte de Cristo en la cruz fue un fracaso? Entonces le quieren comer el cerebro a la gente con esto, dando a entender de que como se humilló tanto, no le salió lo que él quería. Y en lugar de verse como un león, se vio como un cordero. Pero acabamos de leer la palabra que así mismo era que Dios quería que él se viera. ¿Te vio? Dice, del león de Judá se humilló tanto que terminó siendo un cordero como inmolado, pero ya no está inmolado. Y a causa de eso le fue dada toda autoridad. Pero la persona que no tiene Espíritu Santo de Dios, que no ha sido tocado por Dios, no puede entender nada de estas cosas, le parecen locura. La predicación de la cruz le es locura a los que se pierden. Sí. Esto le parece un cuento, una locura, una historieta. Pero no por eso no vamos a seguir predicando el Evangelio, mi hermano. Y yo lo quería hacer a término de este contexto. ¿A qué me anima a mí esta porción de la Escritura? ¿Usted sabe? ¿Usted sabía que Cristo? Si usted recuerda bien las porciones cuando las estudiamos antes, ¿usted sabía que Cristo es el que va a repartir, verdad? Como dicen por ahí, todos los designios para todo el mundo. ¿Usted sabe que Cristo es todopoderoso? ¿Usted sabe que Dios está ya esperando desatar los juicios a través de Cristo? ¿Usted sabe todo eso? Ahora bien, ¿qué es lo nuevo aquí? Yo veo dos cosas, mi hermano. Y es algo que le compete a nosotros como iglesia hacer. Lo primero, el verso 6. Si uno medita bien con calma, me dice dos cosas a mí. Primero, usted no tiene que estar preocupado ni temiendo nada. Porque el que está con usted es el león de la tribu de Judá. Eso de estar, ay, que yo no sé lo que me va a pasar, ay, que yo no sé aquello, que sabe Dios qué va a suceder. Exactamente, sabe Dios qué va a suceder. Y le está diciendo que el que está con usted es más poderoso que el que está en el mundo. Pero no se nos puede olvidar eso, porque a veces de momento le viene una dolama a uno, se le vira algo, una clavícula o algo, o le duele un hueso, yo no sé qué cosa. Y entonces de momento como que se nos agua ese pensamiento en la mente. Tenemos que prevalecer, gloria a Dios, en las cosas que hemos creído, en los fundamentos que hemos creído. Cristo está con nosotros todos los días, dice, hasta el fin del mundo. Y el fin lo desata su Padre Dios, y Él es el que lo ejecuta, lo acabamos de ver. O sea, que Cristo sí sabía lo que estaba diciendo, hermanito, en ese contexto. Otra cosa que nos dice el verso 6, es que tenemos que ser llenos del Espíritu. Y eso lo vemos en otro contexto de la Escritura. ¿Okay? Bien diferente a como a veces se enseña lo que produce el Espíritu en nosotros. Aquí en Puerto Rico se predica mucho del Espíritu de Cristo produciendo emociones en la vida de la persona. Y no estoy diciendo que las emociones sean malas, pero las emociones no es el fruto principal que produce el Espíritu. La Biblia habla de los frutos del Espíritu, y ninguno de ellos está enfocado fuertemente en las emociones. Ahora, yo me puedo emocionar porque el Espíritu Santo de Dios obra en mí, me convence de la Escritura y me convence de la grandeza de Dios, y me convence de que muchas veces estoy viendo que Dios está obrando y pienso que es a la carambola que están sucediendo las cosas, y no veo que es que Dios está obrando en la vida de mis hermanos, no veo que Dios está obrando en el país, porque a veces uno trata de filtrar todas las cosas a través de los ojos humanos, los oídos humanos que uno tiene. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios te dice, no, mira, afina un poquito, y uno dice, ahí uno ve a Dios trabajando en la cosa, y uno se emociona, le da gracias a Dios. Las emociones son buenas cuando son moduladas por el Espíritu, pero el verdadero fruto del Espíritu, cuando uno está lleno del Espíritu, es lo que Cristo siempre ha deseado, que uno pueda emular de Él. De la misma forma que Él estaba lleno del Santo Espíritu de Dios, el cristiano también. ¿Por qué digo esto, hermanito? Mire, muchas veces nos cogemos todos, para dar un ejemplito, nos cogemos todos, hablando del hermanito, comentamos del hermanito aquello, y siempre vemos la falta del hermanito, el hermanito debería mejorar aquí, de mejorar allá, y muchas de esas cosas son ciertas. Ahora, en verdad lo que debíamos hacer es coger y hablar con el hermanito, en el temor de Dios, pero primero diciendo, sacando primero la como he dicho yo, el palo escoba que está en nuestro ojo, entonces ver el del hermanito, ¿verdad? Porque eso mismo Cristo lo enseñó, y eso es lo que tiene que ver con ser lleno del Espíritu, solamente en ese ejemplo, ¿verdad? Es muy fácil comentar, pero es muy difícil actuar lleno del Espíritu. Ese es uno de los ejemplos. Lo otro es, hermanos, que nosotros siempre prevalezca, y esto lo produce el Santo Espíritu de Dios. Si el mismo Cristo Jesús es el que tiene esta urgencia porque la gente se salve, usted está lleno del Espíritu Santo de Dios, usted va a tener esta urgencia también. Y eso le va a ayudar mejor a vivir la vida cristiana. Porque en la vida en la iglesia, mi hermanito, vamos a encontrar un montón de dificultades. Desde que las sillas son muy chiquitas, de que si aquí me siento el frío me dan el cachete, y si la hora es muy temprano, que si hay mucha frecuencia, que si los cultos son largos. Hermano, cuando usted viene a ver y usted dice, espérate una cosa, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo? O sea, esto es un chequeo de eso, pero completo hasta abajo, dice, ¿y quién soy yo? Y usted dice, yo estaba en lista de espera para irme al infierno directo, pero Cristo me salvó. Gloria a Dios, cuando se pone a pensar, le dice, Cristo me salvó de la condenación, gloria a Dios. ¿Qué cosa es la que yo no debería hacer yo por el Señor? Si Él lo hizo todo por mí, gloria a Dios. Y cuando uno se resetea así, como eso, resetea como usted está trabajando en la computadora, y dice, le alé el cable y lo volví y lo enchufé. Y se limpió completita de cualquier tontería que tuviera en la mente. Hermano, a mí las tonterías se me pegan mucho en la mente también. Y se tiende a afanar mucho uno con las cosas. Y cuando viene a ver, termina uno preparando frosting, pero deja el bizcocho. ¿Para qué bizcocho ese frosting? No sé si usted me entiende. En el contexto de la vida cristiana, a veces le damos mucha atención a los pormenores. Pero cuestiónese bien por qué usted hace las cosas que usted hace. Yo sí le podría decir. Yo quisiera que todos pudieran hablar de la misma forma. Hay un juicio de Dios que viene para el mundo. La iglesia tiene que obrar para predicar el evangelio, hermano, y vivir el evangelio. Que nadie pueda tener excusa de nada. A mí no me predicaron. O a mí no me demostraron el evangelio. A mí nadie me dijo nada. Por ahí hay un tratado de eso que dice, He didn't tell us, como dicen. Eso se refiere a que de momento dice, pero si al lado mío vivía tal persona que era de la iglesia, a mí nunca me dijeron nada, que había una urgencia, que había algo que se estaba acabando y que yo estaba completamente enlembado, y nadie me dijo nada. Con todo y eso, la palabra dice en Romanos capítulo 1 que nadie va a tener excusa, te lo hayan dicho o no te lo hayan dicho. Pero si fuera así, entonces no había predicadores, no había nadie. Usted creía en Cristo y se iba para el cielo. Y cada cual que se convirtiera como pudiera. Pero para eso nos ha dejado el Señor. Ese sentido de urgencia, de que en cualquier momento el Cordero le es venida la orden de nuestro Padre Dios para desatar los sellos, y de ahí para adelante, ya usted sabe el desenlace, ese periodo de tribulación, pues mire, por eso es que hace falta que nosotros estemos urgentemente trabajando para la obra del Señor, bien fuertemente. Bendito sea el Señor. Yo quisiera terminar, mi hermanito, si va a los versos 11 al 14. Gloria a Dios. Dice esos versos 11 al 14, dice, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones de ángeles, ¿verdad? Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y ahí está hablando de todos los ángeles y toda la creación, todo lo que fue creado por Dios, alabando a Dios. Bendito sea el Señor, alabando al Cordero. Dice ese Cordero, bendito sea el Señor, que fue inmolado, porque tiene las credenciales, bendito sea el Señor. Ahora bien, importante, mi hermano, que nosotros vivamos, hagamos, sintamos, pensemos y hasta sudemos, solamente para la gloria de Dios. ¿Okay? Fíjense la ilustración, y con esto quiero terminar, la ilustración que Cristo nos hizo acerca del que quiere servir a Dios, no puede pretender alistarse para servir al otro señor tampoco. Fíjate bien, ayer yo de noche, ¿verdad?, soñaba en la palabra de Dios cuando habla acerca de la fuente que pretende dar dos aguas. ¿Sí? Si usted, por ejemplo, esa fuente, ¿verdad?, yo la ilustraba un poquito más recientemente, ¿verdad?, no con una fuente que fuera agua saliendo de una piedra, sino con una fuente de esa fuente eléctrica que usted va en un edificio y dice, ¿dónde hay una fuente de agua allí? Y usted va a la fuente de agua esa de metal, aprieta la palanca y usted espera que por esa fuente salga agua clara, fría, ¿verdad? Imagínese si usted presione esa fuente, esa palanca, y lo que saliera por allí fuera agua con cáscara de maví adentro. ¿Se ha probado la cáscara de maví? Eso que se le pega así la lengua al paladar. ¿Ok? O que usted aprieta la palanca y lo que salga era vinagre blanco por ese tubo. Dice, ¿qué es esto? Usted nunca esperaría una cosa así, ¿verdad que no? Porque las fuentes son puestas para dar agua clara, refrescante, especialmente en este calor de Puerto Rico, ¿verdad? Y la Biblia nos ilustra que de una fuente no pueden estar viniendo dos aguas. Y muchas personas lo toman en el contexto de las palabras que salen por la boca del creyente. Eso es muy cierto, pero va mucho más allá. Porque habla de esta fuente que somos nosotros, que Cristo ha preparado para que antes de que venga Él a desatar estos sellos, nosotros podamos ser sus representantes aquí en el mundo. Pero muchas veces ponemos demasiado énfasis en cosas que no son importantes, hermano. En cositas del diario vivir, en cositas que sí son bíblicas en el sentido de que están en la Biblia, pero que son tecnicismos y cositas que van por encima del fundamento de la fe. Hay otras cosas también que muchos cristianos, ¿verdad?, se enfocan, y es en la mecánica de congregarse, ¿verdad? Ellos son fieles a congregarse, pues dice la Biblia, no dejemos de congregarnos, pero entonces en la mecánica esta de congregarse lo toman literalmente, son bastante mecánicos en esto, y uno no puede capturarse en ello. La vida cristiana no es una rutina, la vida cristiana es una vida de impresión y de aventura todos los días. Mire cómo Juan estaba en ese capítulo 5 de Apocalipsis. Él estaba allí pendiente, de momento surgió este tranque. Y esa intervención milagrosa del Cordero es el que permite que las cosas prosigan, hermano. Eso así es todo en la vida del creyente también. Si uno vive como que casi repartiéndose uno la suerte de uno mismo, ¿verdad? Como que uno tratando de proveer para la vida de uno, no que eso esté mal. Pero si uno piensa que porque uno está preparando y preparándose para las cosas, estudiando y almacenando, lo que sea, y piensa que está preparado para el porvenir, usted no está preparado para nada. Nada de lo que Dios designe para usted. Si usted imagínese esto ahora, para ilustrarle, no sé si me está comprendiendo, lo veo que me está mirando así, con una mirada así como en el horizonte. Si usted está aquí ahora de momento y dice, yo estoy bastante bien. Si mañana a usted le diagnosticaran un cáncer terminal, ¿cómo cambiaría eso su vida? Si usted fuera saliendo ahora por ahí y le pasa un camión por encima del carro donde usted va, para ilustrarse un poco más intenso, ¿cómo cambiaría eso la vida y la vida de sus hermanos y de su familia también? ¿Ah? Si Cristo viniera esta noche, ¿cómo cambiaría eso la vida? Si Cristo raptara a su iglesia, propiamente dicho, ¿cómo quedaría usted? ¿Cómo quedarían sus familiares? ¿Cómo quedaría el resto del mundo? Sentido de urgencia es vital para la iglesia. Bendito sea el Señor. Y no enfocarnos necesariamente en la mecánica, sino en la esencia, en el fundamento de por qué usted hace las cosas que hace. Bendito sea el Señor. Yo quería resumir, ¿verdad? Aparte de qué cosa, ¿verdad? Ilustrando cuando uno vaya a estar en la gloria de Dios allá arriba. Fíjate, en el verso 14, el capítulo 22, ya lo último ya del Apocalipsis, de esta revelación, de esta visión que tuvo Juan, dice la Biblia, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y hay que estar lavado las ropas con la sangre del cordero este que fue inmolado, pero está vivo. Si no es a través de Cristo, nadie puede ver la gloria de Dios. Y eso usted lo sabe, usted lo ha oído repetido miles de veces. Pero esa es la urgencia que hay que tener. Las personas piensan que por buena gente verán la gloria de Dios, y no va a suceder. Las personas piensan que por tener mucha fe y ser 100 sinceros con su religión, verán la gloria de Dios, y eso no va a suceder. Es bien triste ver, usted prende las noticias y lo que hay es la visita papal. Y la visita del Papa, y por aquí, el Papa con un micrófono hablando a cosas allí que ni se entienden, y la gente se derrite viendo esas cosas, hermano. Y nuestro pueblo latino es un pueblo bien idólatra para esas cosas. Y allí viene Benedicto diciendo, pórtense bien todo el mundo, y todo el mundo se derrite. ¿Ah? Pero en ningún sitio está diciendo Benedicto. Benedicto, léete Apocalipsis 22:14, aunque sea por ese micrófono, a ver si todo el mundo entero lo oye, y los que traducen lo traduzcan. Dice, los que lavan sus ropas con la sangre del cordero, porque si no, no van a tener derecho a entrar a la ciudad. Ojalá tuviera yo un micrófono como los de Benedicto, que tú hablas por ahí y se oye en el mundo entero, de los que le pusieron allá en Nueva York. Tú me das un minuto en ese micrófono para yo pasar una grabación bien importante que todo el mundo tiene que oír directamente de la palabra de Dios. Ojalá tuviera esa oportunidad. Pero ¿sabe que usted la tiene? Porque muchas personas a lo mejor no están ni prestando atención, gloria a Dios, ojalá ni lo hagan, a lo que este señor, que le llaman, dice, el vicario de Cristo. ¿Qué es vicario de Cristo ni Cristo? Si la obra la hizo Cristo Jesús. Vicario de Cristo ni nada. Tontería que uno le da un coraje. Pero todo el mundo, con él allá. Y yo quiero que él toque al hijo mío, y yo quiero que él me sane esa cosa. ¿Qué va a sanarle? ¿Qué no? El primero que está perdido es él. Pero la gente se desvive y se desboca y se desenfunda por ir para abajo. Nosotros tenemos esa encomienda de aclarar cómo es que Dios está tratando con las personas a través de Cristo Jesús. Yo quisiera resumir con estos puntos. ¿Qué yo veo en Apocalipsis 5? Primero, la necesidad de estar preparado. Porque el cordero tiene el libro en la mano. Y yo me lo imagino a él, el libro en la mano y con el dedo en el primer sello. Empezando a ponerle la uña, como hace una nena chiquita por ahí, que coge y saca las cositas y la cascarita y pela los papeles de las paredes. Yo le digo, tiene la uña metida ahí en el sello. ¿Ah? Que literalmente si se tambalea, se le abre el sello. Y ahí, ya de ahí para adelante, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sello, hasta el séptimo sello. Y pregunto yo, ¿cuántos de los que conocemos, cuántos de nuestra familia están perdidos todavía? Hay que estar preparado. La otra necesidad que vimos en el verso 6 del capítulo 5 es que hay que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. No son días para ver, a ver cómo yo brego ahí, yo me mantengo más o menos ahí. No. Cristo dijo, mayores cosas haríamos nosotros porque Él iba al Padre. Él iba a estar sentado allá, le iba a cesar de obrar, Él iba a estar preparado y esperando con el dedo puesto en el sello. Bien diferente a lo que decía aquella otra señora que él estaba en el santuario celestial haciendo yo no sé qué cosas. Cosas que ya él hizo. Él está con el libro en la mano, centrado a la diestra de Dios, esperando el momento que su padre le diga, ahora. La iglesia tiene que estar llena del Santo Espíritu de Dios para poder obrar, para poder tener el amor suficiente para poder ministrar a otras personas, para poder tener la bondad, para poder tener la fe, para tener la paciencia, para tener la paz, para estar en paz aún en medio de este mundo. La iglesia tiene que estar llena del Espíritu. Una vez estamos hablando cómo uno se llena el Espíritu. Hermano, ¿cómo uno se llena el Espíritu? ¿Recuerda? Lo primero que usted tiene que hacer es apartarse del mal. Porque en la maldad no se va a llenar del Espíritu. Y cuando usted vaya viendo, ok. Pues yo voy a dedicar mi tiempo a meditar en la palabra del Señor. Bienaventurado, ¿verdad? El hombre que persiste en estas cosas dice, sino que en la ley dice, medita, en la ley de Jehová medita de noche y de día. Están ella todo el tiempo ahí meditando en la palabra de Dios. Lo otro es orando. Orad sin cesar. Velad y orad para que no entre en tentación. Y todas las cosas que no sean de bendición, usted sáquela. No participe de ella. En lugar, dice la Biblia, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No se refiere solamente al vino literal. Dice, todas estas cosas que el mundo da, sino ser llenos del Espíritu Santo de Dios. O sea, que cuando uno no está prestando atención a las cosas del mundo y está buscando las cosas del Señor, ahí uno se va llenando del Espíritu. ¿Qué otra cosita más? Yo veo, es la necesidad de vivir sometidos a Dios por medio de Jesucristo. Usted dirá, pastor, eso es bien obvio. Por medio de Jesucristo. Hay personas que viven sometidos a Jehová, pero sin Cristo. Eso no se puede, hermano. Porque Jehová, Dios, puso a Cristo como el que iba a repartir las cosas. Y si uno no va a través de Cristo, Jehová no se va a atender. Importante que prediquemos esto. Bien claro. Si no es a través de Cristo, si no es a través del Cordero que fue inmolado, no hay salvación. Como dijo Pedro. Y en ningún otro hay salvación. Y Pedro usando lo mismo. No hay nada debajo del cielo dado a los hombres. Ningún otro nombre en el cual podamos ser salvos. Y por último, yo veo en el capítulo 5 de Apocalipsis la urgencia de vivir y testificar como quienes fuimos redimidos. Hermano, usted fue el primero que fue redimido. Cristo bajó de allá al cielo a humillarse hasta lo último para que tú pudieras tener la oportunidad de salvación. Para Él poder redimirte. Bendito sea el Señor. Fíjense que el verdadero cántico de agradecimiento, estos 24 ancianos por ningún sitio dice que hubieran sido pecadores y hubieran sido salvos. Ni los seres vivientes, ni los ángeles. De hecho, si usted busca bien en la Escritura, usted ve los ángeles diciendo alabanza, pero usted nunca ve los ángeles cantando alabanza. Busque bien. Los únicos que cantan alabanza son los que fueron redimidos. ¿Por qué? Hermano, porque los que son redimidos tienen especial gozo en su corazón porque saben lo que es estar perdido. Y saben lo que Cristo hizo por ellos. Pues dentro de ese mismo contexto, si usted sabe de dónde Cristo le sacó, gloria sea el Señor, que no haya ningún impedimento para servir a aquel que usted sabe de dónde le sacó. Bendito sea el Señor. Y nos enfoquemos en eso, hermanito. Todo esfuerzo. Y ahorita iba a hacer un paréntesis, pero no lo mencioné, por ejemplo. Este esfuerzo de la Escuela Bíblica de Vacaciones es un esfuerzo grande, hermano. Conlleva su tiempo, conlleva su costo. Y no es que estemos viendo 1,000 niños aquí. Vimos una mínima porción de esos niños. Pero los niños que Dios traiga, acuérdense que es que Dios está obrando aquí, hermano. Si uno lo hace sacando y contando números y qué sé yo qué cosa, es que tiene control de todo, ¿verdad? Porque Dios nos ha puesto muchos ministerios, estamos apoyando a los misioneros, estamos apoyando a nuestra iglesia, estamos apoyando, gloria a Dios, a cualquier otra cosa que venga y Dios ponga en nuestras manos, y estamos apoyando la Escuela Bíblica de Vacaciones también. Pero a través de esa escuela bíblica de vacaciones, Dios trae a los que van a venir, a los que Él quiere que vengan, hermano. Si Él quiere que vengan 500, vienen 500. Si Él quiere que vengan 50, vienen 50. Si Él quiere que vengan 25, vienen 25. Dios es el que pone eso. Acuérdense que Dios es el que está en control aquí. Y Él está repartiendo todas las cosas según su voluntad. Nosotros somos meramente los que habilitamos que esas cosas ocurran poniéndonos en las manos del Señor. Nuestra disposición es ponernos en las manos del Señor para que Él haga en nosotros la obra perfecta. Amén. Y obre en pro de los que están perdidos todavía. Así que quería dejarle con esa palabra en su corazón. Si usted quiere ver el resto de los sellos, lea del capítulo 6 al 9. Más tardecito, cuando tenga un tiempo hoy o estos próximos días, le voy a leer del capítulo 6 al 9, para que usted vea lo que viene, hermano. Para que usted vea el sentido de urgencia que hay que tener en predicar el Evangelio. Bendito sea el Señor. Ahora bien, le dejo con este verso. 2 Corintios 6, 2 dice, en tiempo aceptable, mire el reloj. ¿Vio ese reloj? ¿Qué pasa con este reloj? Lo que le queda aquí son 25 granitos de arena, hermanito. El cordero tiene el dedo puesto en el sello. Y lo que le queda eso ahí es que usted ni mire el reloj, porque capaz que si le da, se va todo de sopetón. O sea, que la arena de momento se va a decantar. Ni mire el reloj para que Dios le dé chance a un montón de personas que todavía faltan por recibir a Cristo como Salvador. Dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Así que quiero dejarle con esa meditación y quiero hacerte una invitación también. Una invitación para la iglesia y una invitación para aquel que necesitara recibir a Cristo Jesús como Salvador en este día. Y quiero que nos pongamos de pie para honrar al Señor. Bendito sea Él. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre bueno, santo Señor, te damos gracias en este día por habernos traído, Señor, a tu santa casa y habernos puesto, Señor, en nuestro corazón este deseo de venir a congregarnos, Señor. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu, que tú le has dado a los creyentes, Señor, a los que tú has redimido, a los que tú has comprado con la sangre de Cristo. Gracias, mi Jesús, por la bendición de venir a estar en tu casa, el lugar donde hay que estar, donde se habla y se discute tu palabra, que es lo que hay que discutir, que es lo de suma importancia, que es lo esencial, que nos habla, que lo único que hay que hacer en esta vida, si algo, mire, es creer en tu Hijo Cristo para salvación. Te doy gracias, mi Señor, porque tú, a través de tu Santo Espíritu, nos revelaste estas cosas. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella ciertamente captura, oh Señor, todos tus deseos y todos tus designios. Gracias, Señor, por ella. Y en este día, Señor, te queremos dar gracias por lo que hemos podido escudriñar y estudiar, Señor, en este capítulo 5. De la revelación que tú le diste a Juan para que la escribiera y fuera de parte tuya para nosotros. Gracias, mi Señor. Te pido, Padre Santo, que a través de tu Santo Espíritu, esta obra que tú quieres que se haga en nuestra vida, para que nosotros podamos seguir siendo tus discípulos, se haga perfecta, Señor, en nuestra vida. Que podamos ser llenos de tu Santo Espíritu y que podamos, Padre Santo, urgentemente, Señor, movernos, porque el tiempo se acaba y el juicio está por comenzar. Yo quiero darte la oportunidad también, si tú quisieras pedir oración o necesitar oración por cualquier situación, principalmente porque quisieras afincar y afianzar más tu vida con Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús te necesita, ¿sabes? Y Él ha dispuesto que te quiere usar a ti en un montón de cosas diferentes, pero todas ellas en el contexto de predicar la Santa Palabra del Señor. Aunque no seas predicador, aunque no hables lindo, pero Dios te ha puesto a ti, redimido por testigo de Cristo, donde quiera que tú vayas. Ahora bien, ¿estamos andando, estamos viviendo como aquellos que somos redimidos por Cristo? ¿O necesitamos afinar nuestra vida mucho más a través del Espíritu Santo de Dios? Si tú tienes esa petición, y tú quieres que te incluyamos en esta oración, que yo me tengo que incluir también, levántame la mano. Allí ve los hermanitos. Esto es James. Ivón, Noelia, José Alberto, Clara, bendito sea el Señor, el pastor, bendito sea el Señor, hermana Sara, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Quiero que oremos y vamos a incluir en la oración a todos nosotros que estamos aquí. Alguien que necesita a Cristo como Salvador. Alguien que no haya creído en Cristo Jesús para salvación antes. O no esté seguro. Porque estas cosas, si usted ha entendido bien, en esto no es, yo creo que sí. En esto hay que estar seguro, hermano. Usted quiere estar seguro de algo, esté seguro de su salvación. ¿Usted ha creído en Cristo Jesús para salvación o usted tiene unas costumbres? Evalúese. Y lo primero que está haciendo el Espíritu Santo de Dios es eso mismo en esta hora. Si usted tuviera duda, yo no estoy seguro, yo le invito a que usted se asegure en esta hora. Diga, yo quiero recibir a Cristo Jesús como Salvador, yo lo creo, yo lo confieso que Él murió por mí. Murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Y las cosas por Él subsisten. Y yo lo proclamo como Señor y Salvador y que me perdone mis pecados. ¿Alguien quiere hacer el paso de salvación en esta hora? Vamos a orar. Padre, mira, Señor, todos los hermanitos, incluyéndome, que hemos levantado la mano. Oh Padre Santo, obra con poder en todos mis hermanos. Llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu. Pon en nosotros, Señor, cada día más en la urgencia, Señor, de que el tiempo se acaba. Perfecciona nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu. Que le prestemos atención al redarguir del Espíritu, a su dirección, en irnos perfeccionando de día a día, Señor. En enfocarnos, Padre Santo, en las cosas que son esenciales, porque el tiempo se está acabando. Oh Señor, te pedimos por la salvación de nuestras familias, por la salvación de nuestros amigos, por la salvación de todos aquellos a quienes le hemos testificado, muchos de ellos por muchos años, pero aún no han creído para salvación. Te pedimos misericordia, Señor, por todos ellos. Te pedimos misericordia por nosotros, para que cada día podamos ser amoldados, Señor, a la imagen de tu Hijo Cristo, y podamos reflejar a Cristo, oh Señor, y menos al producto original, y menos a Tito, y menos a tantas cosas, Señor, que podamos reflejar a Cristo. Que no estemos atendiendo, Señor, lo mecánico, que te atendamos a ti, lo que por tu Espíritu Santo tú nos revelas a través de tu palabra, las cosas que son verdaderamente importantes. Te pido, mi Jesús, Todopoderoso, que obras a través de nosotros, por medio de tu Espíritu, Señor, y que acompañe, Señor, a tu iglesia, ahora que va a salir. Permítele a tu iglesia muchos años, Señor, de trabajo. Alárganos el propósito, Señor, y tu intención a cada uno de nosotros. Muchos años de vida, Señor, en tus caminos, para que podamos predicar a muchos, Señor, y podamos tener un largo ministerio, Padre Santo, en todo el tiempo hasta que suene la trompeta, Señor. Te pido, Padre Santo, ahora tu bendición para tus hijos. Cuídanos al salir de aquí, llévanos con bien, provee, Señor, para nuestros alimentos. Tráenos, Señor, de vuelta con bien, Padre Santo, este martes. Que podamos venir aquí, Padre Santo, a escudriñar tu palabra y a gozarnos, Señor, en tus maravillas, a gozarnos, Señor, en tu misericordia con nosotros. Te damos gracias, mi Jesús, y te pedimos que ahora nos acompañe, Señor, hasta nuestros hogares con calma y en bien. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me le bendiga, mis hermanos. Que vayan bien.